Sí, ¿qué tal? Perdón, discúlpame, no sé qué pasó.
No, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, te hago la pregunta porque mi compañero se quedó ahí cuando te estaba haciendo. Más que nada, lo que yo quería consultarte es el impacto que tuvo este tratado en las relaciones entre Paraguay y Bolivia después de su firma, ¿verdad? Si es que hubo un cambio en la interacción de estos dos países.
El tema es que a partir del alto al fuego del 12 de junio siguieron las negociaciones. De hecho, después tuvimos la caída del gobierno, o sea, ya la llegada al gobierno de febrerista en febrero de 1936. Después volvió a caer el gobierno febrerista, y en el marco de esos cambios políticos también hubo cambios políticos en Bolivia, y llevó a la negociación del tratado definitivo de paz, amistad y límites, que ese tratado finalmente se firmó el 21 de julio de 1938. O sea, durante estos 3 años, desde el 35 al 38, se establece un alto al fuego, las tropas tienen que ocupar el territorio que tenían hasta ese momento, hasta el 12 de junio, y luego entonces empieza todo el proceso de, ¿cómo se llama esto?, de negociaciones del Tratado de Paz, donde ahí hubo gente que no estuvo muy satisfecha con lo que se logró firmar el 21 de julio de 1938, ¿verdad? Porque algunos consideraban de que se estaba abandonando territorio que había sido ocupado. El argumento del gobierno de la época fue que Bolivia estaba dispuesta a iniciar nuevamente las hostilidades y Paraguay ya no estaba en condiciones de afrontar un nuevo conflicto, ¿verdad?
Claro. Ahora, Eri, la consulta que te quería hacer recién es, a Paraguay le agarró en un momento muy delicado la guerra del Chaco, ¿verdad? Sin lugar a dudas fue un momento donde estábamos todavía destrozados por las consecuencias de la guerra de Triple Alianza, pero llama la atención como el presidente Eligio Ayala desde el Vamos dijo, señores, no nos vamos a endeudar acá, no nos vamos a endeudar, y yo comparaba mucho esta situación con lo que fue la pandemia, porque imagínate. Salimos de una guerra, entramos a otra guerra y no nos endeudamos. Y en pleno siglo XXI, donde se supone que estamos mucho mejor, nos endeudamos 1.600 millones de dólares para encarar una pandemia donde claramente se robó plata. El mensaje nomás es, cuando no se roba probablemente alcanza un poquito más los servicios. Pero independientemente de eso, te quería consultar, ¿cómo hicieron Eligio Ayala y José P. Ullari específicamente, que la agarró probablemente el peor momento de la guerra, ¿verdad? Durante su presidencia, ¿cómo hicieron para financiar la guerra sin deudas? Se habla de que se gastó casi el 50% del presupuesto nacional en ese tiempo. ¿Eso es real, Eri? Y por sobre todo, ¿cómo hicimos para encarar esa guerra sin deudas?
A ver, el tema es el siguiente. Primero no podíamos luego endeudarnos porque estábamos en mora con los préstamos de los famosos bonos de Londres de 1871, justamente a consecuencia de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Y además de eso, el país no tenía una capacidad de pago. Entonces ahí es donde es fundamental, y creo que muchas veces he olvidado injustamente Eligio Ayala, que primero como presidente de la República y después como ministro de Hacienda del gobierno justamente de Patricio Ullari, organiza toda una ingeniería financiera donde se tuvo que sacrificar mucho. Hay que recordar que en ese momento siempre se dice, por ejemplo, que recién cuando en 1954 había solamente 174 kilómetros de ruta asfaltada, justamente una de las cosas que se sacrificó, el tema construcción de rutas, construcción de puentes. Me acuerdo que estaba en discusión el tema de establecer ya el agua corriente, el servicio de agua corriente de cloaca para Asunción, ¿verdad? Y eso no se pudo dar porque justamente Eligio Ayala como ministro de Hacienda tiene una discusión con el intendente de la ciudad de Asunción, el ingeniero Mernes, y decide finalmente decir, bueno, nosotros en este momento nuestra prioridad es la guerra, ¿verdad? Entonces todos los recursos se llevaron a la guerra, y obviamente que ahí hay un factor que creo que es muy importante que vos mencionaste, porque vos podés ahorrar, pero si no hay honestidad, el caso famoso, el caso de Esquenone, que es el que va a comprar las armas y que le ofrecen una comisión, y él dice, sí, acepto la comisión, pero esa comisión quiero que comprar más armas otra vez, ¿verdad? O sea, era algo que las empresas europeas de la época ofrecían a los intermediarios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, era muy importante la honestidad con la que trabajaban estos señores, ¿verdad? y que efectivamente eso permitió que el país pudiese aguantar, porque prácticamente sacamos un préstamo recién en 1934 y el 35 se autoriza $1,000,000, pero como Paraguay estaba sancionado por la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas, entonces los que sacaron el préstamo fueron tres empresarios paraguayos, entre ellos Juan Bautista Gaona, hijo, y no recuerdo los nombres de los otros dos, creo que también Manuel Ferreira gestionó algo, y entonces sacaban un préstamo como una cuestión privada, pero en realidad era para darle al Estado para comprar armas, para los alimentos. El tema, por ejemplo, la colaboración de toda la sociedad, aquí es muy importante entender cómo las voluntarias que iban, por ejemplo, a preparar las casas, las famosas madrinas de guerra que mandaban caramelos, cigarrillos a los soldados. O sea, fue una movilización generalizada, porque también tenemos que recordar, que creo que es un buen punto que vos mencionaste, Francesco, el tema de que efectivamente no éramos muchos, éramos 800,000, y muchas veces se piensa de que el efecto demográfico de la guerra del Chaco no fue lo mismo, obviamente no fue lo mismo que el de la guerra de la Triple Alianza, pero piensen nomás, perdimos 33,000 hombres en una población de menos de 1,000,000 de habitantes, ya estamos hablando prácticamente del 3%. Pero ese 3% es una cantidad de hombres en etapa productiva y reproductiva. O sea que el efecto, no, hasta ahora creo que no se ha estudiado, de retardo en desarrollo demográfico de la pérdida de estas vidas no se ha hecho, creo que.
No, impresionante. Yo no tenía... O sea, el dato sí tenía, ¿verdad? Pero nunca hice ese análisis, Eri. Realmente no. Por eso hablábamos con María, la verdad, antes de entrar contigo, de que realmente este tipo de fechas, como la que hoy estamos viviendo, nos recuerda lo grande que es ser paraguayo, ¿verdad? Porque realmente nuestro país pasó por cosas que muy pocas naciones en el mundo pasaron. Ahora, Eri, quiero centrarme un poquito en el análisis en la figura del mariscal Estigarribia también. Yo me declaro luego estigarribista desde, hasta los tuétanos, ¿verdad? Pero hay muchos críticos a la figura del mariscal Estigarribia por sus posturas posguerra, ¿verdad? Por la constitución de Estigarribia, algunos incluso le tildan de dictador, otros incluso dicen que por causa de Estigarribia existió un Stroessner. ¿Qué análisis tenés sobre la figura de Estigarribia, Eri? Ya hablando de un... Todo de decir su rol como militar, que creo yo que fue excelente e incriticable, pero también como político. ¿Qué puedes decirnos del mariscal?
Bueno, fue un buen jefe. O sea, indudablemente fue un gran jefe, ¿verdad? Sí, incluso en la guerra yo tengo algunas cosas que mucha gente le critica en la manera que se manejó con sus comandantes, ¿verdad? Hay que recordar que a Juan Bautista Ayala, con quien había estudiado a Francia por una crítica que le hizo a un plan de guerra, lo terminó mandando al final de la guerra como agregado militar en Buenos Aires, ¿verdad? El famoso Ayala Bahí, que también tenía la misma formación que él, ¿verdad? Entonces eso, bueno, hay que entender las circunstancias, ¿verdad? Estigarribia escribió sus memorias con Pablo Marx y Fram y siempre son interesantes de revisar eso, ¿verdad? Ahora, el Estigarribia político es un hombre de su tiempo, es un hombre que se deja influenciar por el grupo cuarentista del Partido Liberal, que veía... No sé si podemos decir que eran fascistas, pero sí fascistoides, ¿verdad? En algunos de sus propuestas, y eso va a hacer que efectivamente sea cuestionable lo que ellos hicieron. Hay que recordar que él interviene en la Universidad Nacional, es el primer gobierno que interviene en la Universidad Nacional por justamente unas críticas que se hacían a su política. Entonces, yo creo que había que disgregar al comandante del Comanchaco del Estigarribia político, ¿verdad? Y del Estigarribia político, otra vez disgregar entre el Estigarribia político pre-presidencia y post-presidencia, y durante la presidencia. Claro. Porque son distintas circunstancias, y por sobre todo las actitudes y las consecuencias de sus actos fueron, en el caso de la preparación de lo que significó esa carta política, que no se discutió, que no fue democrática la discusión y que por sobre todo permitió justamente un empoderamiento del Poder Ejecutivo, eso es sin duda, ¿verdad? O sea, por eso le tuvimos a un Morínigo, le tuvimos a un montón de otros presidentes con plenos poderes que podían disolver el Congreso, y de hecho Alfredo Stroessner disuelve cuando dentro del propio Partido Colorado le surge una oposición a su cada vez más creciente poder, él disuelve el Parlamento y expulsa a todos los diputados que le eran críticos, ¿verdad?, de su propio partido, ¿verdad?
Claro. Ahora, a mí me fascina la figura del mariscal Estigarribia, ¿verdad?
Es realmente interesante, ¿verdad? Porque es incluso una persona que se formó con uno de los sabios de este país, ¿verdad? Porque él estudió en la Escuela de Agricultura, uh-huh. ¿verdad? Y después recién siguió la carrera militar.
¿Con quién se formó Estigarribia?
En la Escuela de Agricultura, con Moisés Bertoni.
Ah, yo no sabía que se formó con Moisés Bertoni.
Sí, él es una especie de, como, no me acuerdo cómo se da el título que terminaba en la Escuela de Agrónomo, creo que es.
Mira,
Estigarribia es primero agrónomo y después sigue la carrera militar.
Mira, yo esa parte no sabía. Pero, Neri, que nos entendamos tanto, ¿verdad? Feriado, porque queremos...
Sí, no, tranquilo.
Neri, una última consulta de mi parte. No sé si Mari tiene otra consulta, pero la figura de Efraín Cardoso también, ¿verdad? Una figura... Yo en serio le amo a mi bandera, Eri, y yo cuando me voy al Congreso, de repente, que sea por coberturas periodísticas o por otra cosa, yo digo, che, hace 50 años, ni acá estaba, o un poquito más, ¿verdad? 60 años estaba un Efraín Cardoso sentado siendo senador, ¿verdad? Que la decadencia, ¿verdad? De Efraín Cardoso a Carlos Portillo es fantástica. Pero bueno, independientemente de eso, Efraín Cardoso firmó el tratado con 21 años, sería, ¿verdad?
No, ya tenía más. Cardoso primero es secretario de la presidencia.
Sí.
Después...
¿Fue ministro?
En este momento, creo que estuvo dando un tiempo como auditor de guerra, no recuerdo. No recuerdo esa parte de su trayectoria en la guerra. Y tenía un poco más. Ya con 21 años él se convierte en secretario de la presidencia. Creo que es secretario de Guyari, ¿verdad? Y después queda... durante el gobierno de José Ayala y va como diplomático en la delegación de los que tenían que firmar, porque Jerónimo Zubizarreta se opone, entonces, porque no estaba de acuerdo con el tratado. Entonces firma Estigarribia, Cecilio Báez, uno una figura militar, el otro un líder del partido de gobierno, Efraín Cardoso, y no recuerdo cuál es el cuarto, cuatro son los que firman el tratado por la delegación paraguaya.
Eri, recién te dije una última, pero para redondear esta brillante nota que te estamos haciendo ahora, te agradezco por tus conocimientos y por tu tiempo. Me quiero centrar un poquito en lo que mencionábamos recién, ¿verdad? En la forma de pensar a nuestros gobernantes de ese tiempo. De repente vos hablas del Paraguay actual, lo comparás con el Paraguay de hace 100 años, y es triste desde el punto de vista moral, ¿verdad? Hoy un Paraguay mucho más pujante, mucho más próspero, con todos nuestros defectos, ¿verdad? Como un país que son muchísimos. Estamos superando a pasos muy chicos, pero estamos haciéndolo. Estamos superando, qué sé yo, las desigualdades y demás. Nos falta muchísimo, insisto, pero lo estamos haciendo. Pero no nos podemos quitar el chip de la corrupción, Eri. Persona que llega para robar, llega para coimear, llega para recibir porcentaje de licitaciones. Presidente que llega sale más rico. Intendente que llega sale más rico. Senador y diputado que llegan con la idea de cobrar por sus votos. Y comparando un poquito con lo que es la figura de Eligio Ayala, de José P. Guyari, del mismo Eusebio Ayala, ¿verdad? Se habla de figuras muy transparentes. De hecho, que Eligio Ayala tiene discursos históricos en contra de la corrupción. ¿Podemos decir, Eric, más allá del fanatismo patriótico, podemos dar fe de que realmente en ese momento había un espíritu radical en contra de lo que es la corrupción pública, Eric?
No, había corrupción. Justamente mencionaste, Eligio Ayala, cuando vos lees Migraciones, cuando lees sus discursos al Congreso, ¿qué le está diciendo? Él no le acusa a nadie, o sea, era hábil, ¿verdad? Pero él le está diciendo, con los mismos impuestos, con lo mismo que yo he logrado este superávit, ¿verdad? Es cierto, antes de su gobierno estuvo la guerra civil del 1922, que también significó una erogación importante para los recursos y la arca del Estado, ¿verdad? Pero él manda un mensaje muy claro de que su administración fue honesta, ¿verdad? Sí creo que si uno mira efectivamente qué es lo que ocurre, o sea, obviamente el Estado paraguayo era mucho más pequeño, el propio ejército era pequeño, recién después de la guerra del Chaco se convierte en un ejército mucho más grande, no había ni divisiones, o sea, las divisiones se crean justamente para la guerra del Chaco, ¿verdad? Creo que había 5 o 6 guarniciones en todo el país. Entonces, obviamente que ahí se van generando un Estado mucho más complejo. Encima, después, con la década del 40, con Morínigo, es un Estado empresario. Entonces, genera esas oportunidades. Entonces, no es que no había corrupción, pero la corrupción era mucho menor, ¿verdad? De hecho, hay que leer el libro de Teodosio González, ¿verdad? En los infortunios del Paraguay, donde él hace una serie de denuncias, de acuerdos, de coimisiones y compañía, ¿verdad? Ahora, ¿Qué es lo que ocurrió en la Guerra del Chaco? Que al momento que todos aunaron a un esfuerzo que era esa causa, que era luchar contra el adversario, ¿verdad? Con circunstancial. Entonces, eso es lo que sí caracterizó, que se hizo como una tregua política y todos los partidos colaboraron en la defensa nacional.
Eri, querido, mi admiración de siempre, qué gusto escucharte y aprender contigo. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana.
Igualmente para ustedes y gracias por la oportunidad de la conversación.
Bueno, en comunicación con Eric Caballero, él es escritor, ¿verdad? Historiador, un referente del ámbito cultural.